Aquí, ya estoy grabando. Es que la comentaba a vuestros compañeros que la tutoría que tengo antes de esta es una tutoría muy, muy, muy compleja porque son 280 alumnos. Y a clase, pues vienen a clase a lo mejor ahora 60 o 70 o 50 seguro. Y solo las dudas que yo tengo que solucionar cuando acaba la tutoría para llegar de allí a aquí, que está lejos, me cuesta un poco y luego poner en marcha el sistema. Bueno, el trabajo nosotros lo dejamos aquí. Yo, para que podáis ir avanzando, siempre para que yo me enrolle en clase, pero vosotros tengáis el tema. Y el tema 4, ¿no? Subido y no está. Oh, qué curioso. Lo he subido y no está. Qué raro. Algo ha pasado. Yo ya os había subido el tema 4 y un resumen de Carolina para que lo pudierais estudiar, repasar. Luego lo volveré a subir. Bueno, ¿cómo se produce la recuperación a partir de la memoria a corto plazo? Es decir, nosotros introducimos algo que viene en la memoria sensorial y en algún momento determinado tenemos que recuperarlo para saber dónde lo vamos a mandar, si lo vamos a utilizar, si interesa, por decirlo de alguna forma, o no interesa. El trabajo de Saul Stenberg sugería que la recuperación de la información a partir de la memoria a corto plazo era diferente de la recuperación a largo plazo. Es cierto, lo demostró, pero además es cierto por muchos motivos que vosotros conocéis, y hizo el siguiente experimento. Estableció un modelo que se llama de los factores aditivos. Stenberg aplicó este modelo a los tiempos de reacción obtenidos en los experimentos de memoria. La tarea de Stenberg es una tarea de búsqueda consistente en pedir al sujeto que retenga en su memoria un número de dígitos que va del 1 al 6, de 1 a 6 dígitos. El conjunto de los números que tenía que retener se llama conjunto positivo y a continuación se presentaba a los participantes un dígito. Tenía que responder si formaba parte o no de este conjunto. Y tenía que recuperar de su memoria, propiamente dicho, si aquel número estaba y en principio tenía que recuperarlos todos. Por ejemplo, conjunto positivo, 2, 8, y preguntaba, ¿se encuentra contenido el dígito 3? Respuesta no. Conjunto positivo, 8, 5, 2, 6, 9, 3, ¿se encuentra el 6? Decía sí. Factores que destacamos del modelo Stenberg. Primero, los tiempos de reacción aumentaban con el aumento del número de elementos contenidos en el elemento positivo. Parece una redundancia pensar que si aprendemos más números, nos va a costar más trabajo repasar cuántos tenemos en la memoria. Pero lo que demuestra es que nosotros, cuando buscamos en la memoria, necesitamos verlo todo, ¿cuál? Y es un principio de demostración. Los tiempos de reacción constituían una función lineal del tamaño del conjunto positivo. ¿Qué quiere decir una función lineal? Bueno, que no era una función linealmente acelerada, que sería así. 1, 2, 3. Aquí tardaríamos, pues, un segundo, aquí un segundo y algo, y al tercer elemento que añadimos, tardaríamos 5 segundos. Esto no se produce en la memoria. La memoria es una función lineal, quiere decir que es así. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Es decir, como resultado de sus experimentos, los tiempos de reacción constituyen una función lineal del tamaño del conjunto positivo. No nos cuesta más tiempo añadir más de lo que cuesta individualmente. 1 es 1, 2 son 2, 3 son 3. No ocurre que sea 1, 2, 4 los tiempos de reacción, que es curioso porque quiere decir que el repaso no tiene que ver con el contenido, sino con la longitud de la muestra que estoy utilizando. El tiempo de búsqueda aumentaba unos 38 milisegundos por cada elemento añadido del conjunto positivo, es decir, cada salto de esta recta eran 0,38 milisegundos. El tiempo correspondiente a las respuestas positivas y negativas era semejante, es decir, que para decir que no estaba teníamos que repasar todos los números. Y diréis, ¿pero cuál es la diferencia de este tipo de procesamiento? Bueno, imaginaros que a mi cabeza viene la idea de él, no está, sin que tenga que repasar. Que yo pueda comparar, imaginaros, 5 figuras geométricas. Yo tengo una figura geométrica que solo encaja uno de estos 5 agujeros. Yo no digo directamente esta, sino que tengo que comprobar las 5. Aunque haya encajado en una, voy a seguir comprobando que no encaje en 2. Luego la función es lineal. No se acortaba en función del acierto que producía, sino ya se acortaba. Vale. Bueno, tendría que repasarlo y ahora no puedo, pero puede ser que este lo hayan repasado o lo hayan cambiado el capítulo, que es lo más probable. Yo lo comprobaré. No está. Ah, bueno, pues me dicen que no está. Pues lo saltaremos, perdón. Sí. Bueno, pues cambiemos a la memoria de trabajo, que seguro que está. ¿Para qué sirve la memoria de trabajo? Bueno, la suposición básica del modelo de memoria de trabajo es que es un almacén donde se guarda la información a corto plazo, donde es en el que se almacena la información a corto plazo, que debe considerarse como parte de un complejo, más de un sistema más complejo implicado en la realización de una tarea. Es decir, por una parte, lo que yo extraigo de la memoria a largo, memoria de trabajo, lo utilizo en la memoria a corto plazo, porque yo tengo que saberlo utilizar en cada momento. ¿Cuál es el modelo de la memoria de trabajo? Bueno, se basa en, un ejecutivo central, en un bucle fonológico y la agenda visoespacial. Bradley y Heath decían, si la memoria a corto plazo es una memoria activa, cuando esa memoria se dedica a la realización, de una actividad que ocupe totalmente su actividad y a la vez se pide a los sujetos que realicen una segunda tarea que exija esfuerzo y dependa también de la memoria a corto plazo, esa segunda tarea debería ser muy mala. Si la memoria que utilizo a corto plazo ocupa toda mi capacidad, si la sobrecargo, no funciona. Esto era el principio de Bradley, decía. ¿Cuál era el modelo de la memoria de trabajo? Bueno, un ejecutivo central, que es el elemento más importante del concepto de los almacenes de memoria, que es el que ejerce las funciones de control atencional, el que dice, utiliza esta parte de la información que está recibiendo y que tiene una capacidad muy limitada, bastante limitada, que está en relación con dos sistemas de memoria encargados de mantener la información durante cierto tiempo. Es decir, de todo lo que yo percibo, dice, tienes que centrarte en esta información y esta información te la guarda durante un cierto tiempo para que tú la puedas analizar. Una vez que la información que recibes tú la descartas, automáticamente la dedica a otra parte. Por eso los mecanismos atencionales de la memoria de trabajo calculan el tiempo de proceso de cada información que recibes. Porque saben que si el tiempo de proceso de esta información es muy largo, no puedes introducir otro elemento. En una pantalla, el tiempo que tú tardas en detectar pues, un punto en una pantalla de un radar, el tiempo que se sabe que se tarda en mover el cursor, por ejemplo, se forma parte del uso de esta memoria. No te pasa la información de un avión nuevo hasta que tú no has controlado esto. Entonces, llevando en una cajera pasa lo mismo. El número de productos que pasa está condicionado al análisis de cada producto y a la memoria operativa que utiliza en el teclado. Sabe que mientras está haciendo esto, no va a poder pasar a otro. Luego, el número de veces que tiene que contar está determinado por esa memoria. Se basa en el bucle fonológico, que es donde almacenan la información verbal de manera temporal, o sea, lo que oímos, y que está formado por un sistema de control articulatorio, que es un sistema de repetición verbal, la voz interior, cuando repetimos algo para poderlo almacenar de otro sitio, y lo que es el almacén fonológico, que es el sistema de almacenamiento de tipo verbal, lo que se llama el oído interior. Esos dos sistemas se comunican entre sí, o sea, lo que yo voy almacenando se comunica con lo que voy oyendo y conforma una unidad de memoria. Y luego, la agenda visoespacial, que es donde se almacena la información visual y espacial durante un cierto tiempo pequeño y actúa como el ojo interior. Es como si yo siguiera viendo la información que he recibido. Yo paso por un cruce. Oigo algún, por ejemplo, una sirena que se acerca. Yo, por un lado, escucho en ese almacén la sirena durante unos ciertos segundos y recuerdo el cruce y las calles que tenía para poder determinar en qué sentido le he oído. Y luego, analizando las dos informaciones, puedo decir, eso era una ambulancia y venía de la parte izquierda del cruce. Para saber por dónde la voy a ver. Bueno, aquí está la representación. Para que lo tengáis representado. Si se representa con un gráfico, se aprende mejor. Hay una cosa que es importante de la representación gráfica, que es el mecanismo de ida y vuelta, porque parece que el ejecutivo central, como sistema de control atencional, solo nos manda información, pero al mismo tiempo recibe información de lo que nosotros hemos analizado. Cuando yo digo, eso es una ambulancia, viene del lado izquierdo, ese modelo ejecutivo central redirige otra vez la atención hacia donde yo sé que va a venir la ambulancia. Luego, en realidad, es un sistema de memoria que nos permite la adaptación al medio en el que estamos sufriendo o percibiendo constantemente estimulaciones. Bueno, el modelo de la memoria de trabajo parece explicar una serie de fenómenos de forma más adecuada que la memoria a corto plazo del modelo almacenen múltiples de memoria. Es decir, la memoria de trabajo sí que es una memoria que es muy estudiable porque los elementos que podemos manejar para ver cómo funciona son mucho más trabajables que la memoria a corto plazo. La memoria a corto plazo, cuando tú la haces trabajar, deja de ser memoria a corto plazo y pasa a ser una posible memoria a largo plazo. Entonces, ese espacio en el que está es muy difícil acceder para poderlo cuantificar. La memoria de trabajo no. La memoria de trabajo, y sin embargo, también podría suponerse que existen otros sistemas periféricos para almacenar temporalmente otros tipos de información, como puede ser la información sobre movimientos o quizás también sobre la información táctil. Este modelo, el de la memoria de trabajo, es capaz de explicar una serie de efectos experimentales como, por ejemplo, el efecto de semejanza fonológica de Conrad. Existe además cierta evidencia de que el bucle articulatorio desempeña un papel importante en las actividades de la vida cotidiana, como aprender a leer, adquirir el vocabulario y la comprensión del lenguaje. Muchos de los problemas que tienen los niños que tienen problemas de aprendizaje se basan en una mala articulación fonológica. Si ellos determinan mal lo que oyen, difícilmente lo pueden aprender bien. A los niños sordos les cuesta mucho trabajo aprender a escribir, porque difícilmente relacionan lo que oyen, lo perciben mal, con lo que está haciendo otras personas. Pero si nosotros entendemos el aprendizaje como ese proceso, como ese bucle fonológico y visoespacial, tenemos que entender que las personas, para aprender bien, tenemos que oír bien. Pero no solo oír en el sentido físico, sino entender bien lo que oímos. Puesto los niños hay que enseñarles a escuchar. Todos los mecanismos de aprendizaje que son electrónicos se basan en unas velocidades que no son propias de la naturaleza humana y que alteran cómo aprendemos. Aprendemos muy bien aquello que nos están enseñando en la tableta o en el juego, pero difícilmente esto se puede traspapelar o importar a los mecanismos de aprendizaje, por ejemplo, de lectura o de cálculo, porque funcionan con otra velocidad. Yo, para hacer una cuenta, o sea, para aprender una multiplicación, tengo el tiempo que necesito para hacerla. Y ese tiempo regula mi aprendizaje. Yo aprenderé a multiplicar más en la medida que ese tiempo que voy utilizando se va cortando de forma natural, en función de la eficacia. En el caso de un procedimiento de estos, la eficacia no viene regulada por mi aprendizaje, sino por el aprendizaje que regula la máquina. La máquina trabaja a otra velocidad a la medida que yo voy aprendiendo, o creo que voy aprendiendo, pero solo aprendo esto. Y ese aprendizaje, ese modelo de aprendizaje, cuando yo lo traslado a otro tipo de aprendizaje, como las matemáticas o la escritura, produce resultados catastróficos. Por esto se explica que la gente que utiliza de pequeñito tanto la electrónica tiene otros tipos de problemas en el aprendizaje, porque aprenden de otra manera. Entonces es difícil. Por eso se eliminan según qué cosas ya la memoria en los colegios. ¿Alguno de tus vástagos tiene algún problema de aprendizaje, por ejemplo, TDA, TDAH? No. Utilizan poco la informática los para jugar. Sí. ¿Cuánto tiempo dedican al día a la máquina? Depende de la edad. Y no se quejan ellos mucho. Sí, es verdad esto, es que... ¿A qué edad crees que tienen que tener, por ejemplo, el móvil? Es que el móvil tiene un uso que es muy positivo. Te permite estar conectado con tu hijo cuando sale, cuando va a casa de un amigo, etcétera, etcétera. Pero fuera de ese uso, claro, lo ideal sería luego quitarlo. Lo difícil es quitarlo luego, porque claro, los niños están hiperconectados con una red social que les permite lo que dice cada uno, lo que pensé que... Incluso es una pelea continua. Es tan desgastante, se desgasta tanto a los padres, pues yo lo veo, el tener que restringir. Es como luchar contra un río al revés. Porque todo el mundo lo tiene, no he podido verlos porque no sé dónde están mis amigos, porque no tengo móvil, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo que hay. Y al final es más fácil ceder Pero bueno, no es lo mismo ceder como resultado de una lucha, de un pacto, que yo como veo niños que están cenando en los restaurantes, tienen 2, 3 años y están todo el rato jugando. Esto es otro tema. Horas y horas, sí. Bueno, ¿cuál es el modelo más actualizado que existe en el de memoria de trabajo? Bueno, el modelo multicomponente de la memoria de trabajo. Arriba, bueno, Daneman y Carpenter supusieron que la memoria de trabajo debería ser el mejor predictor de las capacidades de lectura que la simple memoria a corto plazo. Es decir, el análisis de lo que yo veo no era lo que predecía en lo que sería luego la lectura posterior. La hipótesis que pusieron a prueba fue que poseer a un tiempo buena capacidad de procesamiento y buena capacidad de almacenamiento debería ser más directamente relacionado con una buena capacidad de lectura que poseer únicamente una capacidad de almacenamiento. Esto, en palabras sencillas, quiere decir, hay personas que leen muy bien y hay personas que leyendo muy bien no recuerdan nada. O sea, yo puedo trabajar la memoria a corto plazo y leer muy bien y no saber qué estoy leyendo. Incluso en público, en voz alta. Hay gente que tiene la capacidad para leer y al final dices, ¿qué has leído? Y no lo recuerdo. Yo recuerdo un discurso en el que la persona que lo leía dijo cosas que estaban anotadas en el discurso. Como decir, aquí hay que hacer una parada de 15 segundos. Y leía, aquí hay que hacer una parada de 15 segundos. Lo que indicaba era que estaba leyendo, leía con convencimiento, con una oratoria buena, con gesticulación adecuada, pero no sabía lo que leía. Y la gente, claro, si estabas muy pendiente, te dabas cuenta que no lo leía. Entonces, si tuviéramos que elegir entre una capacidad y otra, más vale leer de otra manera, pero comprender bien. Lo que demuestra que son dos tipos de memoria diferentes. Una se puede quedar de memoria a corto plazo, yo puedo ir leyéndola, y hay gente que la pasa a la memoria a largo plazo, que es la gente que es capaz de contestar qué es lo que has estado leyendo. Es diferente el tipo de procesamiento. El modelo actualizado de multicomponente es, el principal problema del modelo de memoria de trabajo era cómo explicar cómo se relacionaba la memoria largo con la memoria a largo plazo. Bradley ha propuesto un modelo actualizado más complejo de memoria de trabajo, multicomponente, a partir del modelo formado por 3 componentes. El modelo actualizado presenta 2 adiciones, es decir, ha añadido 2 cosas. 1, la conexión de la memoria a largo plazo con los subsistemas fonológico y visoespacial, es decir, nosotros podíamos aprender algo de eso que oíamos en un cruce o que veíamos que estaba sucediendo en aquel cruce, permitiendo la adquisición del lenguaje y otro, el contenido espacial. La inclusión de un almacén episódico, que en su versión original se accedía solo desde el ejecutivo central, es decir, el episódico era aquel que regulaba cuándo estaba sucediendo, no solo lo que estaba sucediendo. Ese almacén lo regulaba el ejecutivo central, sin embargo, los nuevos resultados indicaron que también podía accederse a través del buque fonológico y del sistema visoespacial. El ejecutivo central estaría conectado con la agenda visoespacial, con el almacén episódico, es decir, cuándo sucedía, con el buque fonológico, qué es lo que oíamos, y eso daba lugar a la semántica visual, a la semántica por un lado, al procesamiento visual, saber lo que es, saber lo que significa lo que he oído, pasarlo a la memoria a largo plazo, y la memoria a largo plazo, lógicamente tenía una componente episódica. Yo sé qué es lo que he oído, qué es lo que vi en la película, qué querían decir las imágenes y sé en qué momento de la película temporalmente sucedía la escena que yo recuerdo. Él conectaba todos los almacenes y al final, lógicamente, el fonológico tenía un enganche con el lenguaje. Lo que demostraba esto, sencillamente, para los que queréis saber qué es la memoria, es que la memoria podemos definirla por almacenes, pero es una sola cosa, que se mueve con una cierta dinámica de creación y de almacenamiento, pero lo que no es un almacén. Pues el concepto de almacén se crea para estudiarla, para entenderla. No, claro que no, es imposible. Por esto, cada vez que se hace un estudio, añades algo que conecta a otra zona, y dices, sí, al final va a estar toda conectada. Bueno, ¿qué era el buffer episódico? Bueno, Bradley ya añadió este nuevo componente a su modelo ampliado de memoria de trabajo para explicar cómo se relacionaba la memoria de trabajo y la memoria a largo plazo. Si nosotros sabemos cómo hacer algo y sabemos que la memoria a largo plazo almacenamos todos los recuerdos, ¿cómo sabemos sacar los mecanismos de trabajo de una memoria a largo plazo? Dice, es un sistema de almacenamiento que puede contener hasta 4 agrupaciones de información en un código multidimensional. Esta unidad de almacenamiento temporal episódico puede estar conectado con los distintos subsistemas de la memoria de trabajo y también puede conectar estos subsistemas con información de memoria a largo plazo y la percepción. Bueno, dicho así no parece sencillo entender, de luego, pero bueno. ¿Cuál es la memoria de trabajo visoespacial de las que él definía? Bueno, la memoria de trabajo visoespacial es el nombre con el que se conoce a lo que era la agenda visoespacial. Cambió el nombre. Este tipo de memoria se define como la capacidad para mantener información visoespacial, lo que vemos, dentro de un sistema temporal de memoria. Yo veo una escena determinada. Yo sé que durante un cierto tiempo pude recordar físicamente aquella misma escena y procesarla sin tener en cuenta la fuente estimular, normalmente visual, pero que también es háptica o auditiva, es decir, lo que puedo oír y lo que tal. Yo puedo recordar durante cierto tiempo la imagen esa que he visto, la música que he oído o la sensación de lo que he tocado. La memoria de trabajo espacial para estímulos presentados al tacto es más limitada que para los estudios presentados visualmente. Eso tiene una explicación muy sencilla. Nosotros, para tocar algo, primero lo vemos normalmente, es decir, en la naturaleza, normalmente vemos las cosas a la distancia a la que están para luego poderlas alcanzar. Puede ser que yo en la oscuridad toque algo y tenga que deducir lo que es, pero en general el hombre, o como especie en la naturaleza, ha potenciado todos los sistemas que son visuales, porque son los que le permiten estar a la distancia del peligro. Si yo tengo que descubrir que un león es un león tocándolo, probablemente la especie se extinguiría detrás de mí. Sin embargo, si yo lo aprendo viéndolo y aprendo esa unidad de memoria, me permite la supervivencia de la especie. Por esto, la óptica... Y tocarlo, claro, o sea...
Me limita el físico.
O sea, la capacidad física que yo tengo que tocar es muy escasa. Yo podría estar tocando aquí y tener un problema aquí, en cambio la visual, son 180 grados que tenemos visuales, que es curioso, 180 que no tiene 3D, o sea, no tiene las tres dimensiones, los 180 grados, hay una parte de la visión que yo no la veo. Ese lado de aquí no tiene 3D, ese lado de aquí no tiene 3D, solo la zona central tiene la visión estroboscópica de los dos ojos, que es la que yo con la cabeza dirijo la parte principal de la atención. La otra es una zona de alarma solo. La memoria de trabajo espacial para estímulos presentados al tacto es más limitada que para los estímulos visualmente, ya que es más sensible a interferencias producidas por una tarea secundaria. Es decir, cuando yo toco esto, también toco con la pierna aquí y también me está dando un resultado en mi memoria. También me dice cómo es la silla, aunque yo no quiera. Luego es más limitada. Y es normalmente de dos o tres elementos, mientras que la amplitud de la memoria es mayor para estímulos auditivos y visuales. Y los visuales lo mismo, yo oigo todo al mismo tiempo. Cornoldi y Becci han propuesto un modelo de trabajo que tiene en cuenta dos dimensiones fundamentales basadas en las relaciones continuas. La dimensión horizontal y la dimensión vertical. La horizontal está relacionada con los diferentes tipos de materiales que pueden utilizarse, verbal, visual, espacial y áptico. Y la vertical tiene que ver con el tipo de procesos que la persona tiene que poner en marcha y que requieren distintos grados de elaboración e integración de la información procedente de las fuentes. Es vertical porque tienes que hacer un recorrido dentro de tu capacidad pasando por diferentes capas sin avanzar la información. Y la horizontal es lo contrario, tú avanzas a lo largo del procesamiento. Según estos investigadores, a nivel periférico es posible pensar en subsistemas complementarios independientes, es decir, dentro de esos procesos se vuelven a establecer bucles de procesamiento relacionados con la información perceptiva, es decir, vuelve a ser la más importante, la visual. Y ahora veremos, por último, lo de la memoria de trabajo y el cerebro. En los últimos años se ha investigado mucho las bases neuropsicológicas de la memoria de trabajo. Es verdad que la memoria de trabajo es fundamental en el campo de la informática, todo está relacionado con lo que hacemos con la imagen, pues esto es tan potente. O sea, hemos desarrollado estos sistemas porque teníamos esta memoria potente. Si nosotros fuéramos animales que viviéramos en una fosa abisal a 9.000 metros de profundidad donde no hay luz, no existiría ese modelo de procesamiento. Existiría otro tipo, el háptico o el, no sé, el que en la piel podamos sentir la percepción del movimiento. Esto es visual porque ha constituido un fenómeno evolutivo muy potente en nuestra visión. Es donde nos rodeamos y por esto es tan importante la memoria. Totalmente. Sí, sí, y es cierto, ¿eh? Sí. Con lo de los olores yo lo noté mucho. O sea, todo el tiempo que he perdido visión, me ha aumentado seguro el olfato. Segurísimo. O sea, para que yo me dé cuenta, es decir, tiene que ser muy potente el cambio. ¿Por qué? Porque los sentidos se compensan. Yo percibo olores que a veces pienso, y esto no lo había percibido nunca. A la distancia que yo sé que alguien fuma, por ejemplo, en la calle, sorprende. Y toda la vida he sabido que había gente que fumaba, pero ahora me doy cuenta, vamos, si yo doy la mano a alguien que es fumador, tardo horas en dejar de percibir el olor en la mano. Eso sí está potenciado. Y esto, si fumas, no lo percibes, evidentemente. Los primeros estudios se realizaron con pacientes neurológicos, personas que tenían alguna enfermedad. Más recientemente, los investigadores han empezado a utilizar técnicas de imágenes cerebrales para estudiar el cerebro en acción mientras los participantes realizaban tareas de memoria de trabajo. Esos estudios han encontrado disonancias entre la memoria a corto plazo verbal y visual. Estos resultados apoyan la propuesta de Bradley sobre la existencia del buffer fonológico en la agenda visoespacial. Es decir, sí que se activaban zonas diferentes del cerebro cuando se hacía un trabajo fonológico, es decir, escuchar, por ejemplo, cambios de canciones. Cada canción cambiaba el ritmo, cada canción cambiaba el instrumento para que te obligara a hacer un procesamiento nuevo y sí se veía el tiempo que se utilizaba cada tipo de memoria con el consumo de glucosa en el cerebro. Bueno, aquí os he puesto las preguntas de cada tema. Si entran o no entran, bueno, esto ya lo verá cada uno para que lo podáis bajar. Lo que me extraña es lo del tema 4, que lo he subido. Qué curioso. Bueno, tendré que subirlo ahora desde aquí. Pues si lo he bajado seguro, lo que ha fallado es la subida. ¿Cuántas asignaturas llevas este año tú?
Creo que son todas más de análisis de datos de la
universidad. ¿Y por qué análisis de datos, no?
Porque no me presenté. Me estaba poniendo en acción, ¿no? Y la descarté. Bueno, es una cosa muy triste, pero bueno, no tengo que
hacer. Eso es como todo, cuando le coges el...
Sí, es otro idioma, que tiene que aprender inglés.
Es tema 4, lo tengo aquí, curioso. Ah, lo subiré el tema 4 y si lo tendremos. Vale. Cortaré el sonido para que no reverbere, no haga el ruido horrible. ¿Y el trabajo qué tal?
Sí.
Mucho.
No, no.
Menos, pero ¿porque quieres o porque? Sí, esto lo entiendo. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si se ha subido el tema 4. ¿Ves? Tenía, es que lo tenía preparado, lo raro es que lo hubiera subido. Ya he subido el tema 4. Bueno, este es el tema 4. El día que había subido, ¿verdad? Tema 4 es mucho más práctico, más no tan teórico como los anteriores, que a veces parece que hablamos de algo que no existe, que no ha existido nunca. Tema 4 es el concepto primero de memoria episódica. La memoria episódica se refiere a la capacidad que tenemos para recuperar de forma voluntaria experiencias específicas relacionadas con la propia persona que han ocurrido en un momento temporal determinado. Es decir, tiene, por un lado, el concepto relato, que es un episodio, pues se llama episódica, y luego tiene un concepto fundamental, que es la referencia que hace al tiempo, saber cuándo estamos, de qué momento estamos hablando. La memoria episódica es aquella que las personas que tienen una enfermedad degenerativa, como el Alzheimer, pierden la memoria a corto plazo, no saben, al cabo de muy poco tiempo de usar la memoria a corto plazo, no es capaz de pasar la memoria a largo plazo. Y cuando han comido, no saben lo que acaban de comer. O ni siquiera si saben si han comido. Y cuando ven a una persona, que un familiar suyo, no pueden recordar quién es esta persona. Primero, la recuerdan a veces incluso con la voz, pero llega un momento que pierden la capacidad del recuerdo. Es decir, no pueden tal. Y sin embargo, ellos de forma, al principio del proceso de enfermedad, son capaces de recordar episodios de su vida que incluso tenían olvidado. Este tipo de memoria depende de la capacidad para codificar y recuperar posteriormente acontecimientos específicos. Es decir, si nosotros primero tenemos que aprender a codificar información, analizarla, como decimos al principio, con un determinado nivel de profundidad, es lo que nos va a dar la capacidad para recordarla. No podemos recordar lo que hemos codificado. Y las propiedades que distinguen la memoria episódica son, primero, existe un factor temporal. Nosotros sabemos en qué medida ocurrió, aunque sea acotándolo en un espacio de tiempo. Cuando la definición que tenemos del tiempo es mala o escasa, esa horquilla de tiempo, sin darnos cuenta, la abrimos. Decimos, no sé si hace 6 meses, no lo recuerdo bien, decimos, 1 año. En el inicio de la enfermedad se produce episodios de pérdida de memoria, como dices tú. Memoria, pero la actual, no la anterior. Y luego llega un momento que lo que no procesamos es la memoria que tenemos actual. Cuando yo veo a un hijo y tengo una enfermedad de estas, no puedo reconocer en la actualidad que es mi hijo. Sin embargo, soy capaz de hablar de mi hijo como algo del pasado. Cuando hacen relatos episódicos, sí que recuerdan que tienen hijos. El problema es que no recuerdan al que tiene delante. Ellos son capaces de hablar del domicilio en el que vivían cuando eran niños y no saben volver a su domicilio actual. Ese es el drama que sufren las personas que tienen este tipo de enfermedad. Y así como el cerebro se va deteriorando con unas proteínas tóxicas, llega un momento que van a perder toda la capacidad de recordar y toda la capacidad de saber. Incluso mecanismos fisiológicos como deglutir, tragar, etcétera, etcétera. Pues al final pues se hacen sus necesidades encima, etcétera, etcétera. Las propiedades que tiene la memoria episódica son, primero, el factor... Sí, porque ellos lo que hacen es que confunden como una especie de flujo de información. Ellos saben que existe una relación emocional y que probablemente la más cercana, la que tiene una mayor potencia en su cerebro, es la de hijo, o la de hija en este caso. Entonces cree que tú eres tu madre, es decir, la hija de tu abuela. Ellos, la potencia que tiene el recuerdo es más potente cuanto más lo hemos utilizado. Yo dije una vez que aquello que recordaba lo mejor es aquello que hemos recordado mayor número de veces. Y aquello que no recordamos es aquello que solo hemos codificado una vez cuando lo hemos vivido y luego ya no lo hemos vuelto a utilizar más. Entonces olvidamos. Tu madre ha estado mucho más tiempo con tu abuela que tú, por orden de vida, y por tanto ella lo que recuerda más como persona cercana a ella es a tu madre y te confunde con su madre. Las propiedades que distingue, he dicho, existe un factor temporal, sabemos cuándo ocurrió, existe información espacial y perceptiva, recordamos en qué lugar del espacio ocurrió el hecho, qué aspecto, qué forma o qué color tenía y qué sonidos lo rodearon y predominaron. Esto hablo de sucesos con normalidad, no sucesos que hayan tenido trauma, hayan tenido algún tipo de dificultad. En general, nosotros cuando hacemos el relato de algo podemos decir cuándo sucedió, más o menos, en función de la precisión, y qué detalles tenía aquello que estamos recordando. Más que el concepto de lo que sucedía, cuando hacemos utilizamos la memoria episódica, vamos a recordar, con error o sin error, algo de lo que forma parte de la información. Creemos que es de un color la ropa o el coche era de un color, y a lo mejor hay una diferencia, pero al menos somos capaces de establecer el recuerdo pasando por algo físico. Luego, la vivencia siempre es en primera persona. La persona es consciente de haber vivido el hecho en primera persona, como protagonista, aunque sea viendo una película. Yo soy el que veo la película. No es, hay una película y yo estoy allí. El hecho de percibir, de la circunstancia que nosotros vamos a codificar, nos sitúa siempre en primer plano. Yo veo un atraco, pues soy yo el que lo veo. No hablo del atraco, sino de que yo he visto un atraco. Yo soy capaz de recordar lo que yo vi. No los hechos que sucedieron, sino los que yo percibí. Siempre va a referirse. Sí, siempre va referido al yo, es muy curioso. Bueno, ¿cómo se produce la codificación de la memoria episódica, la del relato? Bueno, la codificación se entiende por codificación, la forma en que la información se representa en la memoria, cómo hemos codificado nosotros, no la realidad que sucedió, sino cómo lo he percibido yo. Los códigos pueden ser visuales, es decir, recordar las imágenes, motores, o sea, saber qué es lo que sucedía en términos motores, que cayó algo, por ejemplo, una mezcla del ruido con el impacto puede dar un tipo de recuerdo, articulatorio, es decir, con qué orden se articulaba el recuerdo, verbales, es decir, qué palabras, qué sonidos escuché, semántico sería el caso de qué contenido tenía el recuerdo, qué quería decir lo que vi, yo lo puedo recordar, yo puedo recordar no solo lo que vi, no solo qué ruido había, sino lo que suponía aquello. El mismo ruido de una explosión, yo puedo recordar que es un atentado o un coche que hace una mala combustión y produce una explosión. Y cuando la información sensorial llega al sistema cognitivo, se codificará de modo que después se almacenará de una determinada forma más duradera. Cuando yo he escuchado la explosión y me dicen, no, es que ha habido un coche que tiene el motor que se ha estropeado, y eso no ha sido una bomba. Eso lo voy a codificar de forma más definitiva. Entonces producirá lo que son aprendizajes, experiencias que hemos vivido, y para ello necesitamos dotarla de sentido a lo que sucedió. Nosotros, para codificar correctamente, necesitamos entender lo que sucede. Lo que no entendemos cuesta muchísimo más codificarlo, y si no, haceros una idea, aprender un idioma con palabras que no conocemos. Sería la dificultad que tiene. ¿Cuál es la función de la memoria episódica? Bueno, su función es muy evidente porque es muy clásica. Es la de permitir que nos beneficiemos de los aprendizajes y las experiencias pasadas. Es lo que nos permite saber cuándo una seta es venenosa o qué hay que hacer cuando un semáforo se pone en rojo y de esa manera seguir aprendiendo. Sumar condicionamientos de aprendizaje sobre condicionamientos es lo que nos permite, en el fondo, adaptarnos mejor como especie y seguir avanzando y sobrevivir. En el fondo, la memoria episódica es lo que hace que las personas que tienen Alzheimer o una enfermedad de estas sientan pánico cuando descubren que les pasa esto. Porque saben que no podrán volver a su casa. No podrán distinguir si han comido o no. Por ejemplo, pueden comer varias veces un mismo día. O piensan que no van a reconocer a las personas que conocen. Lo cual quiere decir que cualquier persona que llame a la puerta de su casa y le diga, soy tu hijo, lo dudarán. Y entonces serán víctimas muy fáciles de según qué tipo de desaprensivos o de malas personas. Desde el punto de vista evolutivo, la memoria episódica se desarrolla tarde en la niñez. Es verdad que nosotros hay un tipo de amnesia que se supone que es hasta los 3 años, la amnesia infantil. Llega a su punto más elevado en la edad adulta entiéndase por 18-21 años, que es el mejor momento para estudiar porque tenemos una memoria episódica muy buena, recordamos muy bien todo lo que estudiamos, y sin embargo, a partir de 40 años, estudiamos de otra manera más inteligente. Los recursos que utilizamos lo hacemos de una forma mucho más eficiente, con mucha más determinación y mucha más motivación. Es curioso, en la etapa en que tenemos que estudiar a 18 años, no tenemos la motivación que tenemos a 40 años. De todo. Es decir, tú dices, yo tengo una hora para estudiar, pues tengo que concentrarme muy bien. Mientras que cuando eres joven, el concepto tiempo es eterno. Entonces, tú quieres que vas a poder estudiar todas las veces que quieras y no estudias de la misma forma. Pero si lo analizáramos desde el punto de vista de la potencia, evidentemente, 18 o 21 años es cuando esta memoria funciona mucho mejor. Y se deteriora paulatinamente la vejez. Probablemente este tipo de memoria es más vulnerable al deterioro neurológico. ¿A qué edad se empieza a deteriorar? Bueno, el cerebro, como decía Bucay, es como un músculo y se basa mucho en el entrenamiento. Entonces, los neurólogos tienen claro que no puedes predecir quién va a tener Alzheimer, salvo en un tipo de enfermedad que es genético, que sí se puede saber. Pero que hay actividades que van a retrasar la aparición de la enfermedad o nos van a prevenir de la aparición de la enfermedad. Es muy como conocido, que la gente dice, si lees mucho tienes menos Alzheimer, si duermes más o mejor no tienes tanto, tienes menos probabilidad. El otro día en una conferencia había un neurólogo que dijo una cosa que me llamó la atención por útil, y dijo, yo si tuviera que elegir una sola cosa como prevención de este tipo de enfermedades, Sí. Claro, porque él decía, es que si haces ejercicio físico, todo lo otro va ligado. Claro, comerás mejor, pero pues es, claro, todo, dormirás mejor, tendrás mejores relaciones sociales, pues te sentirás mejor, y al final es el conjunto de cosas, porque yo he conocido gente que ha tenido Alzheimer y que por desgracia se han muerto, que la gente que había utilizado la cabeza muchísimo en su vida. O sea, grandes ingenieros, grandes... ¿Sí? ¿En el Yuc? Perdón, ¿en el Yuc? No. Sí, Adolfo Suárez. Adolfo Suárez es una persona con un bagaje cultural e intelectual de toda su vida, el abogado, y tuvo Alzheimer. No, que va, era una persona absolutamente comedida, pasó a la historia como persona excesivamente casi como comedido, casi ni se enfadaba y tuvo una enfermedad degenerativa mental. Sin embargo, y tampoco estaba delgado, es una persona muy, muy, muy delgada de complexión. Es verdad que no te lo va a evitar, por desgracia no es tan fácil, pero sí que es verdad que previene mucho la aparición. Hay un Alzheimer que es muy temprano, ahora a 50 años se dan casos de Alzheimer, es raro pero se dan, y cada vez parece que va más ligado a procesos depresivos. Es decir, que primero hay una depresión, que es la primera fase del Alzheimer, que es lo que es muy triste. Lo que ocurre en el momento actual presente, es decir, se trata de una memoria que hace posible que el individuo pueda viajar mentalmente en el tiempo hacia lo que ocurrió antes, esto de la memoria es muy curioso. Lo que ocurre es que en el momento actual, el presente, y lo que todavía no ha ocurrido, que va a hacer más tarde en el futuro, es decir, también puedo ir al futuro con la memoria episódica, en la misma memoria. Tú dirás, ¿cómo puedes viajar al futuro? Porque el futuro lo creas con el pasado, no con algo que no haya sucedido. Aunque yo diga, voy a ir de viaje a un país en el que no he estado. Cuando me imagino ese viaje, yo lo compongo de escenas, de cosas que he visto, he vivido, de películas, de libros. El fondo de la imaginación funciona con mi memoria episódica. No es, si yo no supiera dónde voy a ir, no podría imaginarlo. Es evidente. Yo cuando imagino algo es porque en algo tengo información que me lo permite. Este viaje en el tiempo permite la conciencia autonoética, que permite que recordemos lo que pensamos antes de nuestras experiencias y que pensemos sobre nuestras propias experiencias futuras. Es decir, este tipo de conciencia es la que nos dice cómo me voy a sentir en función de cómo me he sentido. Solo en el caso de que nosotros hayamos aprendido conscientemente lo que ha sucedido. Permite que recordemos lo que pensamos antes de nuestras experiencias y que pensemos sobre nuestras experiencias futuras. Si nosotros somos capaces de recordar algo de lo que hemos vivido, podemos trasladarlo a lo que vamos a vivir. ¿Cuáles son las bases neurales, neurológicas, de la memoria episódica? Bueno, está formada por una red distribuida en regiones cerebrales corticales, es decir, la capa superior, inmediatamente las subcorticales, es decir, la materia blanca, que es pero la que está más cercana, porque tiene este tipo de iluminación en las resonancias, y se extienden más allá de las redes neuronales y otros tipos de memoria. Es decir, cuando nosotros tenemos afectación neurológica tipo Alzheimer o tal, no solo afecta a la zona cortical, afecta a la zona subcortical y a diferentes tipos de memoria. Por ejemplo, donde está contenida la memoria espacial, en el hipocampo y tal, se ve que hay una afectación de diferente transmisión neurológica. Juega un papel muy importante el hipocampo, el lóbulo frontal medial y los lóbulos frontales. Es decir, todo esto lo que se verá afectado cuando tenemos una enfermedad neurológica. Cuando una persona le hace una resonancia magnética para ver si lo que le está sucediendo es una enfermedad degenerativa neurológica, en estas zonas se observa una disfunción en el consumo de glucosa y de oxígeno. A más procesamiento, mejor recuperación. Bueno, el efecto del tiempo de exposición al material, cuanto más tiempo estamos en contacto con un tipo de material de información, mejor lo vamos a recordar. Cuanto más procesamos la información, mejor lo vamos a poder recordar. Los efectos del tiempo de presentación de una estimulación dependen del tipo de material y de la modalidad de presentación de la información. No actúan igual las diferentes modalidades sensoriales. Pero cuanto más largo es el tiempo de exposición, siempre va a ser mejor el resultado. Tanto la que sea menos eficiente como la que es la óptica, cuanto más tiempo yo estoy utilizándola. Las personas que tenemos mala percepción óptica, está comprobado que si nos quedáramos ciegos, mejoraría muchísimo nuestra capacidad de percepción óptica. Es decir, son mejorables por el uso. Se observó que cuando se presentaban estímulos durante 1, 2 o 3 segundos, la recuperación era mucho mejor que cuando los estímulos se habían presentado durante 3 segundos que cuando eran 2 o cuando eran 1. Parece una obviedad, pero bueno, hay que demostrar las cosas obvias. La práctica distribuida es mejor que la masiva. El aprendizaje distribuido en el tiempo, por ejemplo, estudiar una hora al día produce mejores resultados prácticos que el aprendizaje masivo. Dedicar 3 días a matarnos a estudiar es tal. Cuidado, yo no hablo de los exámenes de la UNED. Es decir, si nosotros estudiamos para aprobar un examen de la UNED, puede ser que el resultado aprendizaje no, pero aprobado sea mejor si estudiamos 8 horas seguidas 5 días antes. Sí. Sí. Pues que es, por desgracia, es el modelo de aprendizaje que fomenta la UNED. Pero para aprender sería mucho mejor estudiar de la otra manera. Yo creo que la combinación de las dos formas es la perfecta, estudiar 15 o 20 días una asignatura 2-3 horas cada día, concluirla y guardarla, con todo el material preparado para el examen, y esos 2-3 días antes del examen, estudiar a fondo para el examen. Entonces, aprendes de una manera y disfrutas de aprender, y luego te acercas a la probabilidad de poder aprobar. Bueno, tengo que dejar aquí, pues, si no me cortarán de abajo. Gracias por vuestra paciencia. Os he dejado el tema 4 para que lo podáis seguir mirando. Y hasta la semana que viene. Y pensar que el lobo ya está muy...